conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas en Mezclándonos.
El 19 de noviembre es el Día Mundial de Prevención del Abuso Infantil. Asinó es una red solidaria que específicamente está abocada a la prevención del abuso sexual infantil. Es por esto que quiero compartirle nuevamente la nota que le hiciéramos a Mónica Creus Ureta allá por julio de este año. Mónica Creus Ureta es la creadora de Asinó, la campaña Abuso Sexual Infantil No. ¿La escuchamos?
Nosotras estamos llamando desde Mezclándonos, de FM La Propaladora. A mí me gustaría que me digas en principio cómo está la situación de la campaña, que hablemos un poquito de del perfil del abusador, qué posibilidades hay de que las personas comunes nos demos cuenta. Bueno, empezá por donde vos prefieras.
Nos habíamos propuesto para este año que se declare en cada rincón del país, que cada municipio, que cada Congreso Provincial adhiriera la ley que declara el 19 de noviembre como Día Nacional de Prevención del Abuso. En ese sentido, mandamos correos a todos los congresos provinciales y a todos los consejos deliberantes. En algunos la situación está con media sanción, en otros lo hemos conseguido. En el Consejo Deliberante de Pehuajó ya se aprobó, en Gualeguay también, bueno, hay varios que ya han adherido a la, y logremos que este año, el 19 de noviembre, permita realizar actividades en todos lados para concientizar acerca del abuso sexual infantil. Es el Día Nacional de Prevención de todo tipo de abuso, por lo cual otras organizaciones que están trabajando en temas de explotación, de trata, realizarán sus actividades. Nosotros nos centramos exclusivamente en abuso sexual infantil. Por otro lado, bueno, seguimos difundiendo el uso de una cinta blanca como manifestación de repudio al abuso sexual infantil y a la libertad de abusadores sexuales. Estamos también difundiendo banners, pidiéndole a todos que coloquen en sus páginas, blogs personales, redes sociales, un banner para que nos ayuden a prevenir el abuso sexual infantil, o sea que es un enlace a nuestra página, y eso está funcionando maravillosamente bien. En principio eso es lo que nos hemos propuesto. Todos los 19 nosotros realizamos actividades de encintado de blanco, y ya se han hecho en muchas localidades, en Mendoza, en Córdoba, en Bariloche, en Reconquista, en Santa Fe, en La Pampa. En ese sentido, nuestros adherentes, nosotros damos unos lineamientos básicos, que nuestra consigna siempre es la misma, que es tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre, y en función de eso los distintos grupos realizan actividades de encintado de blancos en esa semana, ¿no? Nosotros ya vamos por el tercer encintado en los lagos de Palermo, y en otros lados ya también van por su tercer año de actividad y se van sumando, o sea que en ese sentido estamos muy contentos.
Ajá, perfecto. Y decime, ¿qué perspectivas ves?
Yo creo que en este terreno lo que tenemos que trabajar muy fuertemente es en la prevención, y trabajar particularmente con los chicos, desde nivel inicial, desde muy chiquititos, enseñándoles que su cuerpo es de ellos y de nadie más. En ese sentido, nuestro agradecimiento justamente a ustedes, que hicieron ese audio maravilloso acerca de tu cuerpo, o sea, que es mi cuerpo, es mío.
Que es un texto tuyo. Nosotros lo que hicimos es trajimos el texto de la página.
Es maravilloso, y invitamos a todos que hagan en función de ese texto distintos audios para que sean las voces de los chicos los que enseñen a otros a cuidar el cuerpo, ¿no? Porque me parece que además no solo es una cuestión que previene el abuso, sino también la violencia, porque si les enseñamos de muy chiquitos que nadie les puede pegar, por ejemplo, creo que evitaríamos muchas cosas espantosas que estamos viviendo. Tenemos una cifra de 207 muertes de mujeres este año.
Sí, es terrible.
Así que, bueno, creo que esto hay que trabajarlo desde muy chiquititos. Estamos, por supuesto, propiciando el cumplimiento efectivo en todo el país de la ley 26061, que es la de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que bueno, que sabemos, nos consta que no se cumple. Al mismo tiempo creemos conveniente que se instaure de una vez por todas la educación sexual en los colegios desde nivel inicial. Bueno, son nuestros objetivos, están en la página y son amplios, y vamos cumpliéndolos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Porque somos una red solidaria, no somos una ONG propiamente dicha ni una fundación, sino que se van sumando distintos nuditos a la red en distintos lugares del país, y también tenemos gente que nos apoya en otros lados, ¿no? En México, en España, República Dominicana. Esta es la maravilla de Internet, ¿no? Que tiene esta posibilidad de conectarnos con muchos en todas partes del mundo, ¿no?
Mónica, ¿por qué no se le cree a los niños? ¿Por qué la complicidad con los abusadores?
Mira, yo creo que esa es una de las cosas en las cuales también tenemos que trabajar. A las personas comunes, como vos y como yo, y como seguramente todos nuestros oyentes, como nos resulta impensable que un adulto, sea mujer, varón, sea capaz de abusar de una nena o de un nene, la primera reacción que tenemos defensiva es rechazarlo, negarlo, decir... esto no es cierto. Esa es la primera barrera que tenemos que vencer. Imagínate cuando esto se traslada al nivel jurídico, porque cuando son los fiscales o los jueces los que no les creen a las víctimas, estamos en problemas más serios. Pero la primera resistencia a vencer es justamente esta, la social. Como a nosotros nos resulta que esto es increíble, no puede ser cierto que este señor o que esta señora, tan buena persona, este sacerdote, esta maestra jardinera, sean capaces de abusar sexualmente de un nene o de una nena. La primera reacción, te diría, natural de cualquiera de nosotros es rechazarlo. Es decir, esto no es cierto. A partir de ahí, además, hay todo un mito social instalado que los chicos mienten. y hay que dejar muy claro esto, que ningún nene o ninguna nena mienten cuando cuentan que les ha pasado lo que les ha pasado. Esta es una situación de que han sido abusados, que fulano o fulana los tocó o que los besó. Pero creo que el primer punto es este: como a nosotros nos resulta que esto es increíble, no puede ser que alguien sea capaz de semejantes actos, la primera reacción es defensivamente decir no es cierto, para defendernos a nosotros, porque nos resulta insoportable. Ahora imagínate el problema en que se encuentran los chicos frente a esta reacción social de negación.
Claro.
Sobre eso, además, el abusador o la abusadora a los chicos les imponen desde amenazas hasta seducción. Es un proceso muy complejo el abuso, porque además nosotros enseñamos a los chiquitos y a las chiquitas a cuidarse de los extraños. Y los abusadores sexuales infantiles siempre están en el entorno íntimo de las víctimas. O son familiares directos, o padrastros o madrastras, o también maestros. O sea, están en el circuito más cercano de los chicos.
¿Y en alguna relación de poder?
Obviamente. El abusador siempre tiene una relación de poder con su víctima, sea esta una criatura o sea un adulto. Y es esta relación, como en general son relaciones afectivas con los chicos, el abuso se lleva adelante en principio en favor de, o sea, favorecido por esta relación que tiene el chiquito o la chiquita con su abusador o con su abusadora, porque hay una relación afectiva. Digo, esta es una cuestión particularísima del abuso, por eso es tan complejo, porque son personas cercanas con quien el nene o la nena tiene una relación afectiva. No es un desconocido, no es un violador de baldío, que es otro capítulo. Además, el abuso no deja marcas físicas, porque son años y años de manoseo, de trabajo psicológico, para llegar al punto extremo del abuso, que sería la violación, que es excepcional. En general lo que tenemos son situaciones de manoseo, de voyerismo, de exhibicionismo, pero bueno, para llegar a la violación ha transcurrido mucho tiempo de trabajo psicológico y emocional con las víctimas. Ese es también uno de los obstáculos, porque frente a una violación vos tenés prueba física, porque hay herida, por llamarlo de algún modo. En el manoseo, en el toqueteo, en el voyerismo, en el exhibicionismo, en todas estas cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual, no tenés prueba física, que es lo que los jueces están preparados para entender pruebas físicas, y además físicas en el sentido de la física misma, o sea, que un cuerpo tiene peso y cae y eso se puede medir. Entonces, al no haber una evidencia física, una lesión física, resulta bastante difícil de probar, salvo que entendamos de una vez por todas que los chiquitos y las chiquitas no mienten cuando cuentan esto. ¿Cuál sería el beneficio de una criatura de contar estos episodios? Después viene esta cosa típica de todos los abusadores sexuales, que hablan de una confabulación. Que alguien se ha complotado, que se ha asociado para perjudicarlo. Si te fijas, casi todos los casos de abusadores hablan, su defensa es esa, que alguien se ha asociado con otro, digamos, todos los padres de un colegio se juntan para acusar a un profesor o una profesora, toda la sociedad se junta para acusarlo a Julio César Grassi. Pero bueno, en Julio César Grassi el complot es todavía más complicado, porque él plantea que es Clarín, que es Canal 13, que es Susana Jiménez, es una cosa increíble. Pero si se fijan, todos los abusadores sexuales siempre tienen como argumento defensivo el complot, que alguien los quiere perjudicar en su imagen, que todos se han confabulado para acusarlos, y que esas personas han puesto en los chicos estas falsas cuestiones de abuso para dañar. Analizando todos los casos de abuso se van a dar cuenta que todos dicen lo mismo.
Son de manual, diría una amiga.
Absolutamente,
mía.
Absolutamente. Y seguramente, bueno, este es el argumento que tienen sus defensores, ¿no? Y entonces aparecen otros mamarrachos como el síndrome de alienación parental o esta cosa de contaminación de la memoria. Digo, disparates que no tienen ningún asidero científico, pero que por ser difundidos en ámbitos legales, los fiscales, los jueces, los compran como verdaderos y basan a veces sus sentencias en estos disparates. Uh-huh. O sea, es complejo el tema. Y bueno, hay que trabajar primero, creo que en esta cosa de la sociedad, y también preparando jueces, peritos, que entiendan de una vez por todas que los chiquitos no mienten y las chiquitas no mienten cuando cuentan que les ha pasado esto, porque vencer además esa relación afectiva abusiva que tienen con sus abusadores es un acto de coraje extremo. Porque los abusadores y las abusadoras le dicen a los chiquitos que cosas espantosas van a pasar si ellos hablan.
Claro.
O sea que está el amor por un lado y el miedo por el otro interviniendo en este fenómeno para que no se revele, no se devele el abuso. Pero bueno, por eso tenemos todos que entender que es una trama muy compleja, que no hay perfil de abusador sexual, no existe eso. Un abusador sexual es X, una abusadora sexual es X, o sea, puede ser cualquiera. Sería mucho más fácil que, digamos, fuera Verdi con un solo ojo. Yo siempre uso ese ejemplo. Que camina por la calle y vos lo ves venir, o la ves venir. ¿Qué? Lamentablemente no es así, es una persona que como tienen esta característica, dada su psicopatología, que son perversos, psicópatas tienen esta doble cara que los hace encantadores socialmente, son vecinos extraordinarios o muy simpáticos, personas muy correctas, pero que tienen esta doble vida. Al igual, mira qué paradoja, que los chicos, porque los chicos también viven una doble vida. Por un lado, el abuso, ¿no? Que es esta cosa secreta, y van al cole o van al club, mantienen ellos también una doble vida, uh-huh, ocultando el abuso. Por eso también es tan importante percibir en los chiquitos y en las chiquitas cambios de conducta, de escolaridad. Digo, hay toda una serie de signos que indican que algo está pasando. Uh-huh. Y que hay que tenerlos presentes. Uh-huh. Esto en relación a, bueno, después estamos con también otros fenómenos como el grooming en internet o el sexting, qué sé yo, esos son otros capítulos, ¿no?
Claro. Decime una cosa, Mónica, y los chicos, las chicas que son abusados y abusadas, ¿se recuperan?
Absolutamente. Yo soy una convencida que son seres muy poderosos. Porque si lograron sobrevivir el horror, ¿no?, que vivieron, porque hay que pasar por eso, tienen una fuerza que ellos tienen que aprender a descubrir. Y para eso hay que ayudarlos. Yo tengo una visión, en general se tiene una visión como depresiva alrededor, pero vos imagínate una persona, un sobreviviente del Holocausto, por ejemplo.
Claro.
Tiene una polenta, y en eso hay que trabajar, en que reconozca que a pesar de lo que les ha pasado, ellos tienen una fortaleza increíble, porque lograron, para mí el abuso concluye cuando la víctima puede hacer público que ha sido abusado. Mientras las víctimas no puedan hacer público por temor, por vergüenza, que son víctimas, el abuso sigue, o sea, porque el poder del abusador está intacto. Entonces, es ya que alguien pueda hacer pública esta situación, es un alivio extraordinario, porque perdió poder el abusador o la abusadora. Y una de las grandes satisfacciones que he tenido en relación a abuso sexual infantil, no, es muchos adultos que se han animado a poder contar que han sido víctimas de abuso. Parece increíble, sí, pero en función de una campaña para los nenes y para las nenas, adultos y adultas nos han podido contar a nosotros y después han podido hacer público que fueron víctimas. Y estoy hablando de personas de 20, de 30, de 40 años, que han mantenido esto guardado todo ese tiempo.
Uh-huh. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla.
Y uh-huh, sí, bueno, después otro de los temas, estamos, lamentablemente estos delitos prescriben, digo, hay un tiempo para poder hacer una denuncia, además con esto que hablábamos antes, que son delitos difíciles de probar, porque en definitiva después queda la palabra de la víctima frente al acusado o acusada, ¿no? Pues si no hay lesión física, imagínate.
Sí, yo de todas maneras creo como que habría dos campos, que uno es el legal y el otro es la sanción social, digamos.
Absolutamente.
Y que a veces es más fuerte la cuestión social que la legal, porque la legal siempre termina, es mi opinión totalmente discutible, no siempre está del lado del más débil, ¿no?
No,
generalmente
no
suele negociar con el poder.
Claro.
En todos los aspectos, digo, no digo que no haya que...
Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras tenemos con estos individuos y estas personas, tenemos un problema serio, porque desde la ciencia nosotros no tenemos manera hasta ahora de recuperarlos, por lo cual el único recurso que tenemos es que estén alejados o alejadas de la sociedad, es decir, presos, porque hasta ahora no tenemos otro instrumento con estos individuos. Esa es una cosa que también hay que tener clara.
Claro. No, además cómo se han organizado, porque hasta tienen su día, estuve viendo
Ah,
por
bueno, es el día de los pedófilos, del orgullo pedófilo, que fue hace poquito.
O sea, tienen una impunidad impresionante.
Bueno, pero yo de todas maneras creo en la práctica del rechazo sin la violencia. Digo, no me parece que uno tenga que reducirse a lo mismo que combate. digo, yo no puedo ejercer el tipo o esta tipa es un enfermo, convengamos también. Es alguien que tiene un chip que ha venido fallado en algún sentido. No sé, no sé qué ejemplo dar, pero hay algo ahí
Pero
que.
Mónica, disculpa que te interrumpa, ponerlo en el lugar de enfermo, ¿no es quitar la
No,
responsabilidad?
enfermo, pero plenamente, o sea, enfermo, pero plenamente responsable de sus actos, ojo, no es un inimputable, que es otra cosa. Yo digo que es una patología psiquiátrica que es cierta, porque obviamente no todas las, digo, no los seres humanos no andamos abusando de criaturas, ¿se entiende lo que digo?
Sí.
Pero son plenamente responsables de sus actos, no es un psicótico. Que ahí hay una diferencia, ¿no? Un psicótico es otra estructura psiquiátrica que es inimputable. Estos hombres y estas mujeres son imputables, son conscientes de sus actos.
Y hay
Por
una
más que
decisión,
estén, ¿eh?
hay una decisión.
Claro. Seguramente con todas las complejidades, no sé cómo, es medio difícil hablar de estos de la psicopatología por radio, ¿no?
Claro, sí.
Pero seguramente con toda la complejidad que el cuadro reviste, digo, no tenemos pedófilos todos los días y pedófilas todos los días, digo, no tampoco vamos a entrar en esta locura que son todos perversos. Pero que algo le falla seguro.
Claro.
pero que no que no pueden contener sus impulsos. O sea, no tienen barrera, porque además, si nos ponemos a pensar, atravesar esa barrera, ¿se puede volver para atrás?
Claro.
No hay vuelta atrás, ¿eh? Cuando se llega a ese extremo, indudablemente no hay vuelta atrás. Ya ha perdido todo límite, todo límite, no solo social, sino todo límite cultural. Nosotros, digamos, nuestra cultura está basada en el tabú del incesto. O sea, no se pueden tener relaciones sexuales con nuestras crías, por llamarlo de algún modo. Y tampoco con menores. O sea, ese tabú se amplía a todos los niños y a todas las niñas. Rota esa barrera, no hay manera de volver atrás. Entonces, por eso tampoco hay posibilidad de recuperación
Claro.
desde la ciencia. Pues bueno, también, qué sé yo, hablan de castraciones químicas, pero tampoco, porque no, vos, la estructura no le haces nada con eso. La
Claro.
estructura no se modifica. Así que
Claro.
estamos por eso el acento, digo, es en la prevención. Seguramente el abuso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí vamos a poder hacer es detenerlo inmediatamente.
Claro, y que los niñitos y las niñas se puedan defenderse y que
Claro,
no
que puedan
lleguen.
decir no,
Claro.
que puedan decir no. Que además puedan contar que fulano o fulana los llevó a algún lado y les pidió, por eso también ponemos el acento en el tema de los secretos.
Claro.
Porque si les enseñamos a los chiquitos, desde muy chiquititos, que hay secretos buenos y secretos malos, y si alguien te pide que guardes un secreto feo, vos lo que tenés que hacer es contarlo de inmediato. Ya la cosa cambia porque el abusador o la abusadora justamente le dice una de las claves es, este es un secreto entre vos y yo.
Claro.
Esto no se lo tenés que contar a nadie. Porque yo te quiero mucho, porque vos sos muy especial.
Porque soy
Ese
la
es
elegida o el
claro.
elegido.
Claro. Entonces, Además estamos con el tema del secreto con otra cuestión, ¿no? Tenemos muchos años de lo que yo llamo una ética tumbera. Que es que no seas botón, no cuentes.
Claro, siempre proteger a que te lastime.
Claro, sí. Pero eso es ética eso es ética propia de las cárceles, digamos. No es ética de personas normales. Si alguien se manda una macana, hay que contar lo que es esto de ocultarlo, de ser cómplice.
Claro.
Pero bueno, tenemos muchos años de ese autoritarismo y de esa distorsión ética, de algún modo, ¿no?
Sí, y bueno, y como sociedad tenemos mucho por hacer, entonces. Mirá que tenemos tarea, ¿no?
Pucha, sí tenemos. Bueno, tenemos que empezar por algún lado.
Claro.
Pero bueno, es esta cosa que tenemos como sociedad. Bueno, es otro de los temas a discutir, pero eso sería otro capítulo. Estas cosas, estos programas de televisión permanentes.
Quería preguntarte justamente, bueno, pero yo creo que ahí ya se puede hacer algo más rápido, digamos, porque tienen nombre y apellido, Tinelli, Portal, son estos tipos que tienen...
Bueno, pero la buena noticia es que gracias al repudio de los trabajadores de Radio Provincia, uh-huh. y que adherimos muchos, Portal no tiene más aire en Radio... Okay, Portal, Raúl Portal, uh-huh. el vocero... de Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores, el condenado a 15 años que está libre, Raúl Portal, su vocero, no tiene más aire en Radio Provincia. Le levantaron su programa de Radio Provincia, que además cobraba $11,000 mensuales.
Por una gestión de sus propios compañeros de trabajo.
Sí, de los trabajadores de Radio Provincia.
No vino de la dirección ese, ¿verdad? Sino de sus propios compañeros y compañeras.
De los trabajadores de Radio Provincia, que dijeron, no queremos que este señor esté más acá.
Buenísimo. Es lo que tenemos que empezar a hacer.
Absolutamente.
Y eso se resuelve.
Nosotros le damos aire a individuos como esos. Estamos en serios problemas, porque además lo que ha hecho Grassi todos estos años, es confundir a la opinión pública.
Claro. Además del poder que tienen los medios.
Absolutamente, porque lo que no aparece en los medios, lo que no aparece en los medios no existe. Nosotros, claro. En principio, así no existimos. Uh-huh. No, claro. Tenemos prensa.
Claro, claro.
En cambio, Grassi, además, cada aparición pública que ha hecho, y yo esto invito a reflexionar a toda la comunidad cristiana y católica, quienes hemos trabajado en producción alguna vez en nuestra vida, sabemos cómo se montan las producciones fotográficas. Entonces, Grassi aparece inexorablemente vestido de sacerdote, y rodeado de imágenes religiosas que son respetadas y veneradas por muchas personas.
Claro, sí. Entonces, mensaje subliminal, el famoso mensaje subliminal.
Absolutamente. Entonces, ¿cómo este señor que aparece con todo esto puede ser capaz? Esta es una difamación. El espectáculo lamentable de Portal golpeando la puerta de un del hogar de Chacarita con una cruz. Cuando la gente no sabe es que en ese hogar de Chacarita lo que funcionaba era el call center de Felices los Niños. A estos individuos les importan un belín los chicos. Lo que les importa es el negocio montado alrededor de esto, que da mucho dinero porque la gente de buena fe ha donado durante años a este lugar.
Claro.
Pero son todas estas cosas que el común de las personas no lo sabe. La gente no sabe lo que han pasado esos tres chicos durante todos estos años, las tres víctimas de Grassi, las tres que se animaron a hablar, vamos a ser claros en esto, ¿no? Porque debe haber muchos otros que no se han animado a hablar.
Claro.
Los tres que se animaron a hablar y que vergonzosamente el tribunal de Morón decidió creerle a solo uno de ellos, están bajo el régimen bajo un régimen vigilado, viven custodiados con gente armada. Y Julio César Grassi anda suelto. Es una locura. Los profesionales que han atendido a estos chicos han sido amenazados, han entrado a sus casas, les han puesto revólveres en la cabeza. Es serio el tema.
Sí, sí, es muy serio. Es muy,
pero la
muy
gente
serio.
Lo desconoce. Porque aparece Portal hablando con poco menos que fuera Jesucristo reencarnado.
Sí, sí, sí.
Y él mismo ha llegado, Graci mismo ha llegado a decir que él estaba en este, en un viacruz. Es una cosa, digo, a la gente no se tiene que dejar confundir por la imagen. Quienes trabajamos en esto, insisto en esto, un abusador sexual infantil es X. Puede ser varón, puede ser mujer, puede ser sacerdote, puede ser médica, digo, no nos quedemos con la apariencia.
Claro.
Porque además tienen esta característica de tener una personalidad doble, de ser encantadores por un lado y tener este lado oscurísimo en el cual abusan de menores.
Bueno, Mónica, muy muy rica todo lo que nos has dicho. Estamos a tu disposición, a disposición de la campaña, para lo que se les ocurra que nosotras podamos aportar.
Bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a vos.
Les agradezco profundamente que nos ayuden a prevenir el abuso sexual infantil.
Es que en realidad nosotros lo vivimos como parte de esto, porque tenemos la idea de que la sociedad se transforma desde abajo y desde la cotidianeidad y paso a paso.
Así que las revoluciones empiezan en la baldosa de uno.
Claro, tal cual.
Después vamos por la vereda, después vamos por la otra cuadra.
Claro.
Pero es uno a uno,
Uno a uno, sí, sí, sí. Así que bueno, desde ahí estamos totalmente comprometidas con esto y con otras causas, pero en esto nos interesa.
Me consta. Uno también, uno está comprometida, uno está comprometida con muchas causas.
Claro.
Por suerte.
Sí, queremos otra sociedad.
Sí,
y vamos
claro.
a hacer lo que podamos desde donde
cada
podamos.
Cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede.
Claro, claro. Muchísimas gracias a vos por el empuje, por la claridad con que hablás y explicás. Es una maravilla, porque te entendemos muy muy fácilmente, ¿no? Porque hablas en un lenguaje muy muy cotidiano, muy respetuoso y muy muy claro, así que eso te lo agradecemos mucho. Y bueno, y seguiremos bajando información de tu página y seguiremos haciendo spot para ver si y lo que podamos.
Vamos a pedirle a todos de cada lugar que les pidan en sus consejos deliberantes que declaren el 19 de noviembre.
Sí, 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 ya hemos mandado algunos diputados que creemos que por ahí no, y diputadas que creemos que nos pueden escuchar, ya les hemos mandado el proyecto.
Bueno,
así que acá nosotras lo que podamos, mira, el resto de las compañeras de aquí de Neuquén, ¿no? Que acá hay mucho compromiso.
No, ustedes tienen lo suyo ahí en la
sí.
Ustedes son fuerza de choque. Eso no lo pongas, por Dios, porque
es que ustedes son muchos allá y no se nota.
Importante.
Sí, sí. Lo que pasa es que
bueno, vamos, empecemos por la Patagonia, ya la tenemos más o menos garantizada, ¿me quiere decir?
Ojalá si fuera.
Ojalá, ojalá.
Bueno,
querido, un gustazo.
Igualmente.
Y un abrazo y un beso muy grande.
Bueno, igualmente para vos, Mónica. Que tengas chao. Muy buen fin de semana y gracias por atendernos.
¿Eh? No, gracias a vos.
Un abrazote. Chao, chao.
Era la voz de la licenciada Mónica Creus Ureta, a quien entrevistamos allá por el mes de julio. Y cumplimos con el compromiso que asumimos con ella, porque conjuntamente con la doctora Mirta Pacín presentamos el proyecto en legislatura y ya tiene estado parlamentario. Ahora falta que por unanimidad los diputados y las diputadas lo voten. Esta era otra de las notas que yo quería rescatar por la vigencia que tiene, por la profundidad que tiene este tema. Vamos a compartir otro tema musical aquí en La Propaladora 107.1.
Mezclándonos, un pequeño gran instante de radio.